Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Viernes con agua de mayo, en buena parte de España, como ha contado hace unos minutos en La Linterna, el hombre del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, Olcina, el profesor Jorge Olcina. Y así va a seguir buena parte de la semana que viene, por lo menos hasta el jueves. Además, bajando las temperaturas, salvo en algunas partes del Mediterráneo y en las islas. La semana que termina deja el final de la legislatura más corta, con reproches por parte de los ciudadanos a los políticos por el gasto extra que supone repetir las elecciones generales y con una perspectiva de seguir metidos en el mismo atolladero después del 26 de junio. Mira, lo del gasto electoral depende, porque a determinados gremios le viene muy bien porque les encargan cosas. Eso de que haya gasto, porque el dinero no se va al río, oiga, sino a empresas que de distintos sectores de la economía española que son contratadas para hacer las funciones necesarias en la organización de unas elecciones. Pero en fin, hay que tener en cuenta que la mayoría del gasto es para toda la infraestructura necesaria para que se pueda votar en las mismas condiciones en toda España. Y el problema no debe ser lo del gasto, que también el reproche, por supuesto, está todo el mundo en su derecho a hacerlo, sino la incapacidad manifiesta de no alcanzar un acuerdo para formar gobierno, como han demostrado nuestros políticos, nuestra representación política. Pero ese problema no parece que lo vayan a resolver otras elecciones, tal y como nos dicen hoy los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. La encuesta publicada hoy deja todo igual, fue realizada entre el 1 y el 10 de abril. El PP gana con un porcentaje similar a diciembre, ahí está estancado el Partido Popular. El PSOE baja, pero se mantiene también estancado en el 20%. Podemos se cae 3 puntos y Ciudadanos sube 2 puntos de intención de voto. Y luego está Izquierda Unida, que también mejora sus resultados por encima del 5,5%. Y esta es la clave que todavía no refleja el CIS, que la suma de las marcas de Podemos con Izquierda Unida podían ser la alteración del mapa político español. Está claro que la suma de ambas fuerzas no tiene por qué dar ese resultado por la acumulación de los votos, pero el reparto de escaños en la ley electoral puede convertir a este nuevo frente de la izquierda y de la extrema izquierda en la segunda fuerza, porque también se mezclan partidos independentistas con las confluencias de Podemos, y eso suma muchos votos. Ese es el objetivo de Pablo Iglesias, como quedó demostrado ayer en la entrevista que le hizo Herrera por la mañana en la cadena COPE, amortiguar la caída con el colchón de votos que tiene Izquierda Unida, que es 1 millón, ¿eh? Ese supuesto, el supuesto de que la suma de Podemos e Izquierda Unida delante al PSOE hace temblar los cimientos del Partido Socialista Obrero Español, como demuestra la siguiente respuesta llena de amagos y titubeos del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, hoy con Herrera en COPE.
Yo creo que si se produjera esa situación, lo primero que va a haber antes que otra cosa es un auténtico problema dentro del Partido Socialista, de manera que no estarán las cosas ni para pactos, ni para acuerdos, ni para nada. Estarán simple y llanamente para para una reunión de urgencia del propio Partido Socialista y una modificación de su propio metabolismo interno, ¿no?
Si el PSOE queda tercero, no estará el PSOE para mucho ruido, sino para lo que acaba de decir García Page, recordando esa frase de esta mañana con Herrera. Pero, ¿y si se suman con Podemos siendo terceros, o al revés, si el PSOE con Podemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué hará el PSOE? ¿Qué hará Pedro Sánchez? Por cierto, que mientras exista Podemos, dice García Page, no habrá una gran coalición PP-PSOE. Esa es su tesis.
Por eso, cuando hablan de una coalición PP-PSOE, mire, en España los pactos que han merecido la pena son los que han hecho el PSOE con el PP o el PP con el PSOE, estando uno en el gobierno y otro en la oposición. Porque si los dos se mezclan en el mismo barco, lo que hacemos es darle en el gusto por completo a los que abusan del bipartidismo, a Ciudadanos y a Podemos. Y seguiríamos teniendo al 50% de la población al otro lado.
Reduce Page el bipartidismo al 50%, ¿eh? Al 50% de la población con la aparición de Podemos y Ciudadanos, es un dato. Va a haber mucha presión interior y exterior para que el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo, a la manera que en la que explica García Page u otra, pero tendrá que ser tal vez con la abstención del PSOE, seguramente la más segura, pero ya veremos. Pero para eso tienen que pasar algunas cosas. Una de ellas, que Pedro Sánchez deje de ser el líder del PSOE.
Pedro Sánchez está defendiendo el castillo. Y hasta hace escasamente unas semanas, el cambio con Izquierda Unida cambia bastante el ambiente, desde luego, pero hasta hace unas semanas yo le diría que veíamos imposible que Podemos asaltara el castillo. Claro, estar en el castillo mucho tiempo prolongado se convierte en asedio.
Y ese es un rumrum generalizado en el Partido Socialista, que ya no es imposible que Podemos, Sumado, Izquierda Unida adelante al PSOE. Por cierto, que lo del asedio que dice García Page también es dentro, ¿eh? Y se nota, sobre todo en cómo se está moviendo el PSOE andaluz con Susana Díaz al frente durante los últimos días. Pero si Sánchez suma con Podemos, que esa es la otra variable, que ya veremos, la misma noche de las elecciones, depende de quién sea segundo y quién sea tercero, pues a lo mejor Sánchez se postula como presidente del gobierno porque será la única manera de hacer frente al asedio. Desde el asedio interior, el que le van a hacer desde dentro de la propia empalizada del Partido Socialista. Por cierto, que no se me olvide, que ahora enseguida, en unos minutos, nos cuenta Juan Fernando Baño una peripecia de un ex dirigente del Partido Popular que está en prisión. No se lo pierdan, antes del confidencial, una peripecia muy curiosa. Por lo demás, sepan que en el tiempo de la economía de la linterna, en la reunión del equipo económico, analizamos un estudio de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que tiene mucho que ver con resultados electorales y con la realidad de nuestro país. Certifican que 3 millones de personas han dejado de ser clase media durante la crisis, y es muy relevante. Luego nos detenemos en ese análisis presentado hoy en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. En este día en el que el Papa Francisco ha recibido el premio Carlomagno de mano de líderes de las instituciones europeas por ser la voz de la conciencia del continente.
Como un hijo que encuentra en la madre Europa sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo humanismo europeo.
Sueño una Europa en cui essere emigrante non è delito.
Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos, analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Muere un opositor venezolano tras recibir un disparo en la cabeza.
Pertenece al partido Un Nuevo Tiempo. Un motorista le ha disparado en mitad de la calle. Los hechos han ocurrido en el estado occidental de Lara.
El laborista Sadiq Khan, primer alcalde musulmán de Londres.
Es hijo de un conductor de autobús de origen pakistaní. A falta del recuento final, el laborismo resiste frente a los malos pronósticos. En Escocia ganan los independentistas, pero sin mayoría absoluta.
En Brasil, cada vez más cerca de la apertura de un juicio político a Dilma Rousseff.
Lo ha aprobado una comisión del Senado. La semana próxima lo tendrá que votar el Pleno. La presidenta investigada por maquillar las cuentas sería apartada en principio los 180 días del proceso.
Comienza en Corea del Norte el séptimo congreso del Partido de los Trabajadores.
El dictador Kim Jong-un ha aprovechado para ensalzar su poderío nuclear. El evento sigue rodeado de secretismo. Los corresponsales solo pueden acercarse a unos 100-200 metros del recinto donde se está celebrando.
Condenado a 92 años el etarra que intentó matar al rey Juan Carlos en el Guggenheim.
En la inauguración precisamente del museo en Bilbao en 1997, el atentado resultó frustrado gracias a la intervención de un ertzaina que murió asesinado a tiros.
El Tribunal Supremo avala retirar las esteladas de los ayuntamientos catalanes durante las campañas electorales.
Considera que son un símbolo partidista. El tribunal desestima así un recurso de CiU contra una resolución de la Junta Electoral Central que ordenó quitarlas en las últimas elecciones municipales.
La alcaldesa de Barcelona vuelve a proponer un gran pacto de izquierdas en el ayuntamiento.
Llama al PSC y a Esquerra Republicana a entrar en el gobierno municipal después de que le hayan aprobado el presupuesto. También mantiene la puerta abierta a los antisistema de la CUP.
Una concejal de Compromís se niega a declarar en castellano en sede judicial.
Quería hacerlo en valenciano y finalmente lo ha hecho gracias a un traductor. Estaba citada como testigo la audiencia de Palma por el caso NOS.
La Fiscalía pide que los actores Imanol Arias y Ana Duato declaren por fraude fiscal.
En calidad de investigados por estafar a Hacienda casi 3 millones de euros. La mayor parte correspondería al actor. No tributaron parte de lo que ganaron en la serie Cuéntame.
Deportes. Nadal pasa a semifinales del Mutua Madrid Open de tenis.
Tras vencer al portugués Sousa en un partido pasado por agua que ha obligado a cubrir la caja mágica, el sábado se enfrentará a Murray. En ciclismo ha empezado el Giro de Italia y en fútbol mañana no habrá jornada de Liga de Primera. Todos los partidos se van a jugar el domingo a las 5.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues nos pueden localizar, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí somos @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que si por Podemos supere en votos al PSOE, Pedro Sánchez debería dimitir. Ahora mismo el 94% de los oyentes que está votando, que participa en la encuesta, dicen que sí, que debería dimitir. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan sobre este asunto, sobre si Pedro Sánchez debería dimitir. Ramón dice, está claro, con él el PSOE ha tenido los peores resultados de su historia. Carmen, sí, porque según el CIS perderá más votos aún. Y Luis comenta, debería dimitir. Fin de la cita.
Pronóstico del tiempo con Cristina Blázquez.
Entramos en un fin de semana de tiempo inestable, con muchas nubes y lluvias. El sábado habrá tormentas dispersas, pero el domingo llega un frente nuboso que dejará agua en toda España, especialmente en Extremadura, Andalucía Occidental y el centro peninsular. Las temperaturas serán primaverales el sábado, con máximas de 20 grados, y bajarán el domingo.
Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora mejora la situación después de una tarde complicada, sobre todo en las carreteras de Madrid y Barcelona, pero a esta hora todavía se van a encontrar con retenciones en algunos puntos de Barcelona, como en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda, sentido Girona, debido a un accidente, o en la B10 y en la B20 en dirección al puerto. También en Tarragona, y debido a las tareas de retirada de un vehículo accidentado en la AP7, hay circulación intensa en Cambrils, sentido Barcelona, y en Madrid destacamos hasta ahora ya únicamente la salida por la carretera de Valencia, en Rivas, vacía Madrid, en la A5 en Móstoles, o en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. En esa provincia de Valencia también nos quedan a esta hora retenciones en la CV30 en Paterna y en la V30 en Cuart de Poblet. Y por último, tengan en cuenta que en Sevilla, en la A66, en el kilómetro 805 en Salteras, está cortado el carril derecho sentido Sevilla a causa de la avería de un camión.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y tenemos una última hora, noticia que adelanta la cadena COPE, los servicios informativos de la cadena COPE. A esta hora, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que está en prisión, rechaza acceder a la libertad condicional que le ofrece el nuevo Código Penal por haber cumplido la mitad de su condena. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, no parece que Carlos Fabra esté muy seguro de tener o no tener que volver a prisión en el futuro. Es lo que se deduce de la decisión que ha comunicado, como dices, a la cárcel de Aranjuez, en la que ha cumplido la mitad de los 3 años que tiene de cumplimiento de condena por diversos fraudes. Fabra rechaza la libertad condicional que le ofrece prisiones, según ha sabido COPE, después de que la juez de vigilancia le concediera el tercer grado. El nuevo Código Penal permite esa libertad cuando se ha cumplido solo la mitad de la condena, no las 3/4 partes que se exigían antes. Fabra cumple la mitad de esa condena, de su condena, el 30 de este mes de mayo. Sin embargo, si el preso vuelve a delinquir en los próximos 2 años, dice el nuevo código, tendrá que cumplir la pena que ahora deja pendiente. Pues bien, Fabra no quiere correr ese riesgo. Pide expresamente, en un escrito firmado de su puño y letra, conocido por COPE, que se le aplique la vieja normativa, aunque eso conlleve seguir en prisión. Hoy, por cierto, ha salido de permiso de fin de semana de Aranjuez, y el próximo lunes ya se incorporará al Centro de Inserción Social Victoria Kent, en Madrid, para cumplir en tercer grado.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Has visto, Federico, que Fabra no quiere salir de la cárcel?
Porque estoy todavía de piedra,
sí.
O sea...
Sí. Ha rechazado la libertad condicional porque el nuevo Código Penal le permite esa libertad cuando se ha cumplido solo la mitad de la condena. Sin embargo, sí. Si el preso vuelve a delinquir en los próximos 2 años, tendrá que cumplir la pena que le ponga y la que deja pendiente. Ha dicho, no, yo no, que me, yo el régimen antiguo.
No, que me conozco. Es como,
cumplo las tres cuartas partes, no vaya a ser que me metan un lío.
Es lo que me conozco.
Es alucinante la noticia que acaba de contar Juan Baño.
Es la sensación que da, no digo, deja, que es que me conozco a mí mismo, no quiero, no vaya a ser que la líe, ¿no? Es que, bueno, no sé, resulta sorprendente, salvo que eso ya no lo sé, que haya alguna causa o alguna otra causa que pueda venir ahora, que se le pueda añadir a esta y prefiera cumplir condena
tenga
para...
Tenga algún percance o tenga algún problema en tráfico.
No sé, ese...
Yo qué sé, ¿no? El tráfico de conducir, quiero decir. No lo sé. Está en libertad... No, ha rechazado la libertad condicional, está en el tercer grado, este fin de semana está fuera y el lunes entra ya en la prisión de Victoria Kent para seguir en ese régimen de tercer grado, pero podía estar en su casa, pero no quiere.
Sorprendente.
No quiere, porque le aplican la nueva legislación. Qué cosas, ¿eh? qué cosas tiene la vieja política. No, esto no es la vieja política, esto es otra cosa. La nueva política, Quevedo, el CIS, ¿qué pasa con el CIS?
El CIS, la verdad es que el CIS deja las cosas
igual.
Y había, te recuerdo que en estas últimas semanas nos habían dicho que el PP pasaba al 30% los votos,
sí,
que el PSOE se descalabraba,
sí.
Podemos también, pero Podemos ya sí lo dice el CIS, pero como sabemos que con la unión con Izquierda Unida volverá a subir, con lo cual sí, se mantendrá más o menos, que es lo que hoy creo que le he escuchado por ahí antes a Narciso Michavila decirlo,
sí,
con lo cual se mantendrá donde estaba ahora. Y el único que realmente sube algo
es Ciudadanos.
A mí, yo he hablado con gente del PP, yo esta semana hablé antes de ayer con un ministro y he estado hablando hoy con gente del partido, de la sede del partido de Génova 13. Están muy autocomplacientes y están convencidos de que esto no va a ser así, de que van a mejorar bastante los resultados y de que además, de alguna manera, ellos son los que van a manejar la situación después del 26. Y no deja de sorprender, vistos los datos, que el PP esté en una posición como esa.
Sacan lo mismo que en diciembre.
Claro, sacan lo mismo que en diciembre, van a tener el mismo problema. Yo creo que va a ser más fácil llegar a algún tipo de acuerdo que permita la gobernabilidad, pero en cualquier caso van a estar en manos de terceros.
Del PSOE, como otra vez.
O del PSOE o de Ciudadanos.
Del
o
PSOE,
de los dos.
Federico.
Bueno, de alguien. Van a estar en manos de alguien, ¿no?
Que la clave siempre ha sido, claro, el PSOE. Siempre.
Ellos van a estar en manos de alguien y van a tener que hacer cosas que ahora no quieren hacer. Y que no lo asuman ya me preocupa, la
pero
verdad.
Pero tengo apuntado aquí, Federico, tienen apuntados unos errores. ¿Qué errores son? PP y Ciudadanos.
No, en el sentido de que siguen empeñados en buscar el enfrentamiento con Ciudadanos, cuando lo único que les va a poder dar algún sumar escaños con ellos después de las elecciones,
entendido,
va a ser Ciudadanos.
Entendido.
Y ellos siguen buscando ese enfrentamiento con Ciudadanos inexplicablemente.
¿Qué añades, Jauregui, en este viernes de CIS?
Pues mira, primero que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Federico.
Me alegro.
Segundo, que, a ver, yo estoy ahora en Sevilla. Es probable que dentro de un rato consiga hablar con mucha gente de la Junta, que me cuente algunas cosillas sobre cómo está la posición del PSOE. Pero el PSOE no está subiendo precisamente, según la encuesta del CIS.
No.
Sino más bien baja.
Sí.
El PP tampoco está subiendo, según la encuesta del CIS, no, sino que más bien baja.
Sí.
Y aquí el único que sube es Ciudadanos, que es el único que está callado y que no está diciendo estoy en las mismas. ¿Por qué? Pues hombre, porque el único que va a dar el paso del río, al otro lado del río, es Ciudadanos. ¿Eso qué significa? Pues que en Ciudadanos, yo estaba hablando con alguien importante en Ciudadanos hace unas horas. En Ciudadanos están dispuestos a dar el paso al otro lado del río.
¿El paso qué significa eso, al otro lado del río?
¿Qué va a significar?
Dilo.
Pues que yo creo que, en fin, el acuerdo con el PSOE se ha...
malogrado.
Ha caducado.
Sí.
Ha caducado.
Y va al PP.
Y ahí solamente queda... Vamos a ver, del análisis de lo que dice hoy el CIS, suponiendo que sea bueno o malo, pero que están todos analizando esto ahora mismo.
Del 1 al 10 de abril la encuesta, ¿eh?
Claro, pero...
hace un mes.
Venga, pero es lo que hay encima de la mesa.
Del análisis solo se deduce que en una segunda sesión de investidura, si todos siguen así,
sí,
con la cabeza tan dura como hasta ahora,
sí,
solamente la única salida sería PP más Ciudadanos.
Y abstención del PSOE.
Sí, claro.
Bueno, ya veremos, a ver, a lo mejor no hace falta ni que se abstenga el PSOE, fíjate, la única salida en una segunda sesión de investidura, mayoría...
¿De quién? ¿La investidura de quién?
La investidura de Mariano Rajoy, joder.
¿Ah, sí?
De Mariano Rajoy.
¿O sea, que Ciudadanos traga con Rajoy?
Bueno,
pero, hombre,
esto...
naturalmente que sí, pero vamos a ver, no con Rajoy eterno, con Rajoy sometido a lo que diga el Congreso, claro, del PP, pero es que eso ya está ahí, eso se está hablando hace tía, vamos... yo he hablado de esto ya, y tú también, sí. Yo creo, Juan Pablo.
Sí.
De esto se está hablando ya desde hace tiempo. O sea, quiero decir, Mariano Rajoy no es eterno, Mariano Rajoy naturalmente tendrá que estar sometido a lo que diga el Congreso del PP. Mariano Rajoy tiene una fecha de caducidad, pero de momento solamente tenemos a Mariano Rajoy ahí sobre la mesa. Y esto los de Ciudadanos lo van a tener que entender. Yo solamente apunto que en Ciudadanos se está produciendo un giro muy espectacular.
¿Hacia?
En el ánimo de Ciudadanos. Hombre, hacia el realismo. Hacia el realismo significa, oiga...
Apoyo al PP.
Hacia el no maximalismo. Claro. Oiga, Mariano Rajoy no, de ninguna manera. Bueno, Mariano Rajoy ahora...
Como diría Rajoy, depende.
Sí, eso es. No, ahora sí, pero oiga, esto no va, ya sabemos que no, esto no va a durar más que...
¿Dos años?
Año y medio.
Bueno.
Pero bueno, esto es así. Tremendo, pero...
Bueno, ten en cuenta que las elecciones son en el 16 y hay municipales en el 19, es decir, uh-huh. Eso es lo que puede durar la legislatura.
Las elecciones son dentro de nada.
Sí, sí.
Y por tanto eso no va a suponer grandes cambios.
¿Qué verano te espera, Jauregui?
Excepto, perdona,
nos espera.
Excepto en la mentalidad de toda esta gente.
Sí.
Sí, bueno...
El verano va a ser... Oh.
A Federico y a mí nos queda una segunda edición del libro, ya te lo digo yo.
¿Cuándo se presenta la primera?
La primera pues la vas a presentar tú, ya te lo digo.
Ya la voy a presentar yo. Sí.
¿Cuándo? El día 1 tenemos una presentación en el Club Siglo XXI, ya lo digo.
El día 1 de junio.
El día 1 de junio, ya.
Sí. ¿En qué cae el 1 de junio? ¿No será la hora de la linterna?
Me parece que es miércoles. Sí, porque tú vas a estar ahí y nosotros allá, pero la vamos a hacer allí.
Vale, perfecto.
Ya verás, ¿cómo? Déjame ya, bueno,
ya,
te lo cuento.
Ya me estás metiendo en un lío sin yo saberlo.
Eso
vale,
es.
Perfecto, Jauregui. Gran prólogo ese libro.
Efectivamente.
Qué gran prólogo. Ese libro merece la pena, sobre todo por
el prólogo.
¿De quién es el prólogo?
Adiós, Fernando Jauregui, que tengas... ¿Está lloviendo en Sevilla?
Sí, está lloviendo.
Qué gusto. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Hombre, no. Cuando tienes una cena de aire libre en el Alcázar, no sé yo...
Tiene que llover, claro.
No me digas.
No sé dónde diablos nos van a meter. Eso es lo que te digo. Sí.
Jauregui,
sí. Y ahí estará Susana también.
Adiós, Jauregui.
A ver qué nos dice.
Adiós, Fico, que vea.
El lunes todo.
Adiós. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miguel de Cervantes, el mejor embajador de España, Ramón García Pellegrín.
En el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores, acoge una exposición sobre el autor del Quijote. La Real Academia Española y la Casa de la Moneda se suman a esta antológica cervantina que se puede ver hasta el 19 de junio. Isco Jiménez.
La obra de nuestro literato más universal dentro de un puño, una moneda de plata de 30 euros que la Casa de la Moneda ha acuñado para la ocasión, es su pieza central, aunque no la única. También sellos, billetes de lotería y monedas conmemorativas. Fondos en su mayoría del Museo Casa de la Moneda, de la Agencia de Cooperación Internacional y de la Real Academia de la Lengua. Darío Villanueva es su director.
El dinero es un instrumento, por supuesto, económico, pero el dinero encierra un componente cultural extraordinariamente importante. Cuando nos encontramos con una realización tan espléndida como esta moneda de 30 euros que hoy la Real Casa de la Moneda nos presenta.
Con un grabado de Manuel Salvador Carmona, la moneda ya está disponible en diferentes entidades financieras que se puede obtener por su valor, 30 euros.
9 autores abordan todos los ángulos de Cervantes y Shakespeare.
Lo hacen en el libro William y Miguel, guía para saberlo todo sobre Shakespeare y Cervantes, de la editorial Poe Books. Una edición espléndida, muy cuidada, a dos colores y con muchas ilustraciones. Miguel Ángel Linares, coautor del libro Declaraciones, aquí en La Linterna.
Hay que meterse un poco en sus vidas, especialmente la de Cervantes, que es que le da mil vueltas a la de Shakespeare. Shakespeare fue una persona muy, muy sedentaria, al final toda su trayectoria es entre su pueblo, Stratford y Londres. Sin embargo, Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto, estuvo preso en Argel 5 años. Es algo que van a descubrir, que sus vidas fueron apasionantes.
Este fin de semana se celebra el 71 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Fue el punto final a un descenso a los infiernos que cuentan con todo detalle en sus últimos libros historiadores británicos que han pasado por aquí por la linterna recientemente, como Max Hastings o Ian Kershaw, y también la periodista catalana Montserrat Jor, que reúne en su libro Atrapados, editorial Crítica, testimonios de personas represaliadas en la guerra civil que luego vivieron un segundo infierno en los campos de concentración nazis, como cuenta Montserrat Jor a la linterna.
Una señora, Teresa Alonso, me comentó que ya había visto Guernica arder en llamas y que pasaron mucho miedo porque estaban siendo bombardeados, lo recordaba perfectamente con 10 años, siendo bombardeados por tierra, mar y aire.
El Amor Brujo, en versión fuera de Sbaus, aterriza este fin de semana en los teatros del canal.
El Amor Brujo, el Fuego y la Palabra desembarca hoy en Madrid con la historia de una mujer maltratada. Este proyecto escénico de la Fura ha pasado ya por Sao Paulo o Bolonia y llega ahora a España por primera vez en un recinto cerrado.
Una reflexión en torno a la arquitectura, la política y la economía.
La exposición El cohete y el abismo del artista mexicano Damián Ortega ya se puede ver en el Palacio de Cristal del Retiro, donde destaca un Titanic.
La pieza del Titanic fue interesante para mí porque de alguna manera me gustaba la idea de hacer un monumento a un accidente, hacer un gran monumento a un experimento, algo que había llegado a su fin o que había colapsado, ¿no?
El Salón del Cómic de Barcelona rinde homenaje a Ibáñez.
Feliz cumpleaños para Ibáñez, se titula la exposición con 120 originales dedicada al creador de Mortadelo y Filemón en este Salón del Cómic barcelonés. 45.000 metros cuadrados dedicados al mundo del cómic con la presencia de grandes dibujantes nacionales e internacionales.
Jaca celebra su fiesta del primer viernes de mayo,
que conmemora la hazaña medieval donde labradores y artesanos defendieron su tierra en una batalla triunfal en el año 760 ante un ejército musulmán muy superior en número. Juan Manuel Román, alcalde de Jaca.
Hablamos de una fiesta que tiene sus raíces en la Edad Media, en la que en aquellas luchas de moros y cristianos de la Reconquista. Es única en nuestro territorio y que además se hunde en la historia de nuestro país.
Te queda un apunte de festivales de primavera.
Muy pendientes de la lluvia, Cáceres vive su festival WOMAD con acordes japoneses y argelinos. 33 grupos participan y en Murcia... Ha arrancado hoy el SOS 4.8 con el plato fuerte esta noche de la banda galesa. La estamos escuchando, Manic Street Preachers. Mañana Amaral y los británicos The Libertines.
Lo siguiente en la linterna es el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.